Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día martes 22 de junio, martes con cara de lunes. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya, pleno invierno, ¿eh? En el hemisferio sur. Sí, pero de ahora todo mejora porque ya pasó el día más corto.
Exacto. Y además, la noche más larga fue larguísima. Pero además, nosotros entramos en invierno, pero tú entras al verano, pues, Consuelo Saavedra. Eso es lo relevante del tema.
Pero tú sabes que donde yo vivo, el verano...
Es una cosa poca.
Es como una cosa como valdiviana, te diría yo.
¿Ah, sí?
A veces está muy bonito, hace calor, después al día siguiente llueve y así nos vamos.
Ya, oye, pero a propósito de veranos y de inicios de invierno, etcétera, etcétera, el fútbol también tuvo lo suyo, pues, Matías, ¿no? Pero en todo, ¿no? No solo en la cancha, digamos.
No, pero hay un debate, ¿tú te refieres al supuesto escándalo, qué sé yo?
Sí.
Yo no, mientras no vea una mínima prueba, yo creo que era cuento de las redes sociales nomás.
¿Qué escándalo? ¿El peluquero?
No, es que
hubo un escándalo anterior.
O sea, no, se dijo que había un escándalo anterior,
claro, exacto,
que habían entrado seis o siete jugadores, nunca se supo claramente, habían metido mujeres, habían hecho fiesta. Ese era el rumor.
¿En serio?
Claro, y que Lasarte había renunciado, y que Lasarte a las 6 de la tarde daba una conferencia de prensa. Y la verdad que la conferencia de prensa tenía que ver con una cosa que efectivamente ocurrió, que entraron sin permiso, rompiendo la burbuja sanitaria, a un peluquero y la Conmebol los multó. Pero hay periodistas que todavía siguen sosteniendo que las fuentes dentro del plantel dicen que sí hubo
una
esta fiesta.
Con el peluquero, entonces.
Que es claro, que sí hubo una fiesta. Pero la verdad que a mí me cuesta creer que cabros que están tan conectados, que transmiten todo, que no haya una mínima imagen ni nada, ninguna evidencia, Yo me quedo con que era cuento de las redes sociales. No tengo por qué pensarlo distinto si no hay ni media prueba.
Bueno, la buena noticia es que Chile ya pasó, ya tiene los puntos para estar en la siguiente etapa y que se ha defendido ahí con uñas y dientes frente a equipos poderosos.
Y que tiene una generación de cambio no dorada todavía, pero con bastantes puntos interesantes.
Tuve que empezar a buscar dónde quedaba, ¿cómo se llama el equipo? Es cerca de Manchester.
¿Dónde juega Brereton? No tengo idea.
Exacto.
Sí, ya. El Blackburn Rover.
Ir a verlo, ¿no?
Es el Blackburn Rover, algo así.
Exactamente, sí. 34 kilómetros al noroeste de Manchester.
Me enteré juega bien el cabro, juega bien, es un buen proyecto.
Pero parece que es un descubrimiento, español, ¿no, Matías?
Yo creo que sí, hay un buen 9, hay un jugador que se conecta bien con el resto del equipo, que es un súper buen aporte, tiene una actitud para jugar espectacular, me gusta a mí, por lo menos. Creo que mucho su valoración, entiendo, me decían. Pero en fin.
Yo creo que va a ser una vitrina que probablemente nunca habría tenido, digamos, en otra condición. Oye, pero bueno, por lo menos no hay que usar la calculadora, ahora sí la calculadora respecto al siguiente al siguiente rival, ¿no?
Que si te sales cuarto y te toca con Brasil, es como para, no sé, decir despidiéndose, pero para tener menos fe que te toque con cualquier otro es abordable. Brasil parece poco abordable.
¿Y por ahora estamos cuartos?
No. Que estamos segundos.
Bueno, ojalá que la cosa funcione. Oye, a propósito de actitud, ¿vieron el debate? Yo no lo pude ver en vivo, sí, lo estoy viendo ahora temprano. Imágenes, digamos.
Largo y sí, pero cosas buenas. Y de la consola tampoco lo pudo ver. No lo pude ver.
Básicamente estuve leyendo, le explicaba antes a los infiltrados que Chilevisión y CNN son muy estrictos en los derechos internacionales, fundamentalmente CNN en realidad. Entonces no se da en el extranjero.
Ah, no se da en el extranjero, ya.
O sea, no sé, en algún canal de cable, me imagino, pero no lo puedes ver gratis y no hacen transmisión,
me preguntaba a mí,
transmisión por Facebook ni nada.
¿Qué distintas, claro, o sea, qué distintas son las elecciones? Porque cuando uno dice, mira, están las elecciones primarias, tienen tales características, por ejemplo, que hay que acarrear gente, que hay que llevar a la gente a votar, no va todo el mundo, menos en votos voluntarios. Pero los debates, cambio, creo, tiendo a pensar que pueden tener más efecto. Por ejemplo, si supongamos que en un debate de primarias queda una grande, ¿no es cierto? Y se agarran dos tipos, o un tipo lo hace muy mal, o un tipo lo hace muy bien, en fin. O alguien destaca mucho. Alguien me pregunta, ¿importa algo? Yo creo que en un debate de primaria importa más que en una abierta, porque ¿quién ve un debate de primaria? Alguien que es susceptible a votar. Es decir, tiene un nicho de público, de clientela específico, que supongo que si lo ve es porque quiere ir a votar, no lo ve una persona que tiene muchas alternativas. Distintos son los abiertos, donde lo ve poca gente y tienen que votar mucho. Aquí sabemos que no van a votar mucho, pero es probable que haya una buena correlación entre los que lo ven y van a votar. Entonces yo creo que sí puede influir.
Oye, les cuento que tengo un problema con mi WhatsApp, así que ustedes me guían, ¿eh?
No hay problema.
Ustedes me guían respecto al futuro cercano.
Está bien. Te guiamos inmediatamente y te cuento que son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Consuelo,
hace tiempo que, sí, claro, hace tiempo que habíamos estado tratando de contactarnos con él, así que estamos muy contentos de iniciar esta semana corta conversando con Juan Guaidó, uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Juan, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos y gracias por la invitación.
Hola, Juan es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, así que tiene un rango que por muchos países es considerado el presidente de ese país, pero sabemos las circunstancias de ese país, por lo tanto, algunos que pueden eventualmente poner en duda o discutir esta situación. Juan, gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes por la invitación de nuevo en esta situación que atraviesa en este momento Venezuela y la oportunidad de comunicarme con todos nuestros hermanos chilenos y chilenas.
Quisiera comenzar por este llamado que hiciste hace ya dos o tres semanas, ¿verdad?, para establecer un acuerdo de salvación nacional, así lo llamaste, y que incluye conversaciones con el gobierno. ¿En qué está eso y por qué decidiste impulsar algo así en circunstancias que a fines del año pasado no era algo que tú querías hacer en el minuto en que el gobierno lo planteó?
Sí, no, pero primero de nuevo agradezco. Lo más importante para nosotros es solucionar la crisis, una emergencia sin precedentes en Venezuela y en la región, que ha arrastrado a millones a ser refugiados o migrantes en este momento en Venezuela, comparado con números de Siria, pero también el Programa Mundial de Alimentación cataloga como uno de los 5 países en hambruna en este momento en el mundo. Yo creo que la necesidad es clara, la necesidad de atender la emergencia, de atender la crisis de la pandemia, cuando no ha llegado ni siquiera una vacuna a través del sistema COVAX a Venezuela. Así que por ese lado, salvar vidas. Por ese lado, poder solucionar esta terrible emergencia que a todos nos duele tanto y que incluso en Chile se ha visto en primera persona producto de la migración, los caminantes o refugiados que han llegado a ese país. Por otro lado, es las herramientas que tenemos a disposición en este momento. Luego de haber construido mayoría, haberle arrebatado al Parlamento a un régimen en ese momento con claros visos autoritarios, hoy incluso señalados por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, con sendos informes en la ONU, producto de misiones independientes que vinieron a verificar delitos de lesa humanidad en Venezuela, varios informes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por supuesto las constantes denuncias del Parlamento Nacional. Hoy en conjunto con los aliados, en este caso Grupo de Lima, Estados Unidos, Europa, incluso hemos puesto a disposición de nuestros aliados esa mayoría y poder lograr a través de una negociación un acuerdo integral. Y hemos diferenciado la palabra negociación y acuerdo, que a pesar que evidentemente para lograr ese acuerdo hay que pasar por una negociación, por los intentos anteriores que hemos atravesado en Venezuela. No es la primera negociación que atravesamos. Cuando se dice que es novedoso, realmente lo novedoso es poder articular todos estos factores en este momento en Venezuela, incluido la presión internacional. En el 2019, a través de la mediación del Reino de Noruega, intentamos un proceso de negociación. Lamentablemente la dictadura lo eludió, evadió ese proceso, excusándose en ese momento en las sanciones. Obviamente esto nos arrastró a una crisis mucho peor que hoy no solamente lamentamos, sino también combatimos de alguna manera. Asesinato bueno. político, tortura, censura, persecución. Lo que sucede hoy en este momento en Nicaragua, por cierto, muy similar a lo que pasó en el 2017 en Venezuela con inhabilitaciones, ilegalización de partidos, allanamiento de sedes de partidos políticos, persecución e incluso la brutal represión que hubo en ese año producto de las protestas en Venezuela. Así que esta configuración, no solamente ponemos a disposición esta posibilidad de acuerdo, el apoyo de nuestros aliados, sino también ejercer la mayoría para hacerlo viable en este momento en Venezuela.
Juan Guaidó, a ver, desde mirado desde afuera, yo soy muchos de los que seguimos el proceso venezolano con detalle, pero el detalle es lo que nos plantea la información internacional. En varias oportunidades se ha planteado, inclusive cuando usted asumió como presidente encargado, con un plazo definido, que en ese plazo debía dejar el gobierno. Hubo de hecho una asonada muy grande a principios de su periodo, pero sin embargo el gobierno de Maduro se mantiene, y se mantiene, daría la impresión que con un apoyo razonable internamente y con una comunidad internacional que no ha sido capaz de plantear lo que en algún minuto sostuvo respecto de su condición de presidente encargado. Yo entiendo que los plazos legales suyos vencieron. ¿Cómo se maneja esta condición de presidente encargado con plazos vencidos y las relaciones con los demás países, y por qué los organismos internacionales han fracasado en conseguir cambio en Venezuela?
Sí, bueno, lo que se venció fue el periodo de Maduro en el 2018, y aún así de facto se mantiene usurpando funciones. La constitución nuestra es muy clara, claro, de facto, asesinando personas, torturando, persiguiendo, entre otras cosas. No en vano está señalado por la Corte Penal Internacional precisamente por violar derechos humanos y configurar delito de lesa humanidad. Es el primero, de facto, ¿no?, usurpando funciones, señalado de esa manera en América Latina, que ha generado el éxodo más grande que ha visto el continente. Esto según ACNUR. Creo que sería revictimizar a todos los que han atravesado estas terribles violaciones, dejar eso por fuera, digamos, en el análisis o en la percepción de lo que se ve desde afuera, digamos, o por lo que se refleja. Entonces, esos son los pedidos que estamos exigiendo nosotros en Venezuela, precisamente una elección presidencial libre y justa para poder solventar. Y es precisamente lo que dice el artículo 233 de nuestra Constitución, cuando se habla de que el presidente del Parlamento asume la presidencia encargada para lograr una elección presidencial. Y es precisamente lo que busca este acuerdo de salvación nacional, una elección libre y justa, donde los venezolanos puedan elegir libremente, donde podamos definir.
Pero entiendo que establecía un plazo que ya venció.
Al camino de... Sí, y por eso, el plazo se le establece al periodo constitucional y a la celebración de la elección. Y según nuestros constitucionalistas, la búsqueda es precisamente la elección presidencial. Una autoridad legítima se sustituye con una legítimamente electa. Y esa es la petición del pueblo de Venezuela en este momento, y de cara a lo que estamos exigiendo o buscando de cara a un acuerdo de salvación nacional a través de una negociación que incorpore los sectores internacionales en este momento, que atienda la emergencia humanitaria compleja, que permita la entrada de vacunas sin discriminación en este momento. Y paréntesis con esto, en Venezuela se está exigiendo un carnet de afiliación al régimen para poder ser vacunado. Ni siquiera hay acceso libre a la vacuna en Venezuela, a menos que estés afiliado al régimen de Maduro. No fue un plan a través de lo evidente, los más vulnerables, el sector...
¿Usted se ha podido vacunar, no, Juan?
No, lamentablemente no, como la mayoría de los venezolanos. Hoy se estima, se estima, porque no hay cifras transparentes por parte de la dictadura, apenas el 1.5% de la población vacunada en este momento. Hay vacunación VIP, hay mercado negro de vacunas en este momento, es decir, venta y reventa de vacunas fuera de los lugares oficiales que ha dispuesto incluso el régimen para esto. No han permitido que entre la vacuna AstraZeneca a través del sistema COVAX, por lo cual hoy Irán tiene más de 700.000 vacunas a través de COVAX y Venezuela cero, básicamente por la soberbia del régimen de Maduro. Y eso es parte de lo que estamos luchando en Venezuela por nuestros derechos, por evitar discriminación con algo tan esencial con la vacuna. Discriminar con una vacuna hoy es asesinar indirectamente al personal de salud, o peor aún, adultos mayores que no tienen cómo acceder, incluso trasladarse en este momento, porque la mayoría de sus familiares precisamente están caminando por el continente buscando cómo sobrevivir para mandarle dinero a los que estamos aquí o están aquí en Venezuela para que ellos puedan acceder a algunos rubros básicos.
Juan Guaidó, narrar lo que ocurre con las dictaduras, y no quiero faltar el respeto a nadie, puede ser a ratos una pérdida de tiempo, porque además Chile sabe recontra bien cómo son las dictaduras. Y muchos países en Latinoamérica saben cuáles son las tropelías que cometen, las faltas a los derechos humanos, los abusos, la corrupción, en fin. Siento que lo que uno tiene que avanzar una conversación como esta, sobre todo teniendo a Juan Guaidó, que está con nosotros en este momento conectado con Duna, es preguntarle respecto de este acuerdo de salvación nacional. Es una vía, es como nosotros en un acuerdo de los años 80, al principio se hablaba de los acuerdos nacionales y de los intentos que, y uno se agarraba de lo que tenía como una lucecita de esperanza para ver si iba a llegar a algo. Este acuerdo de salvación nacional que usted ha planteado, yo veo, por ejemplo, que el hijo de Nicolás Maduro Moros dice en este momento que lo ve como una alternativa, como una, dice que lo ve, confía en el diálogo que para que llegue al fin de las sanciones. ¿Cuáles son las vías a seguir? ¿Cuáles son los caminos? ¿Y cómo va exactamente la negociación para alcanzar este acuerdo, Juan?
Sí, ahí lo, yo creo que es clave nosotros, precisamente las herramientas que tenemos a disposición para solucionar la tragedia, la crisis que estamos atravesando. Hablando de respaldo o no al régimen de Maduro, el 90% hoy, según esta opinión, rechazan a Maduro y quieren un cambio a través de una elección libre y justa. Entonces, esto, de nuevo, esta es la bandera de lucha. Creo que ejercer esa mayoría, colocar la petición, la exigencia muy clara, transparente, que hoy acompaña a la comunidad internacional, la disposición de nuestros aliados, que hoy ven también de alguna manera amenazada su integridad por los señalamientos de terrorismo, narcotráfico a Maduro, una denuncia penal que pesa sobre él en los Estados Unidos en este caso, incluso con una recompensa. También ven en la reinstitucionalización, en el respeto a la independencia de poderes, en el poder atender esta crisis, una oportunidad del levantamiento progresivo de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo. Pero también hay algo importante, la denuncia ante la Corte Penal Internacional por familiares y víctimas de violación de derechos humanos. La justicia es clave en un proceso como este, hoy poder atender la emergencia humanitaria compleja. Es decir, y tú hacías referencia a lo que se hizo en Chile en su momento, la disposición a poder lograr garantías para todos los sectores de cara a atender la emergencia y la crisis institucional, social y política que atravesamos los venezolanos. Eso es parte de lo que estamos hoy reuniendo en conjunto con la comunidad internacional a lo interno de Venezuela. El entorno de Maduro hoy sabe que es inviable la situación y la crisis política en Venezuela. Pasaron de producir 3 millones de barriles día de petróleo a menos de 400.000, y no en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Es progresivo desde el 2012, 2013 a la fecha, el decrecimiento interanual.
Juan, pero ¿cómo va el diálogo con el régimen de Maduro? ¿En qué han avanzado?
Fase de pendulación, lo que llaman fase de pendulación, que es la facilitación a través de Noruega, con el acompañamiento de los países aliados y el respaldo, no solamente al levantamiento progresivo de sanciones, con la apertura democrática en Venezuela, con el cumplimiento de un acuerdo. Estamos en fase de construcción de la agenda. Se ha hecho público varias de las, digamos, peticiones. Incluso el régimen, aunque de manera muy vocal y altisonante, de cara al proceso, y nosotros claramente con la exigencia de elecciones presidenciales libres y justas en este momento. Así que estamos esperando que, como lo hemos dicho, estamos listos para empezar este proceso desde la Alternativa Democrática en Venezuela, y estamos esperando concretar esta agenda para poder iniciar el proceso formal con el Reino de Noruega.
Juan Guaidó, ¿hay una sola oposición en Venezuela?
Hay una Alternativa Democrática en Venezuela, a través de que se aglutina en torno a una plataforma unitaria que agrupa a 41 partidos.
Pero no todos.
Entre ellos los que hacen cita, absolutamente de todos, la unanimidad. Probablemente tú podrás hacer referencia en la pregunta a individualidades, digamos.
A Hernando Capriles.
Claro, él forma parte de Primera Justicia, que por supuesto es parte integral e importantísima de la alianza y la plataforma unitaria desde el 2009 o 2010 a la fecha. Individualidades y liderazgos con peso específico, bueno, tienen opiniones, pero forman parte de la plataforma unitaria, donde hemos facilitado no solamente la toma de decisiones, la deliberación política, porque para enfrentar un régimen como el de Maduro hace falta sin duda unidad política en Venezuela.
que hacías referencia, Juan Guaidó, al apoyo de la comunidad internacional. Quisiera saber cómo evalúas el gobierno de Biden en los Estados Unidos y la manera en que se ha estado relacionando con la problemática venezolana.
Nosotros hemos tenido una política hacia los Estados Unidos bipartidista. Eso ha facilitado mucho de cara a la transición con la administración del presidente Biden. El apoyo claro y determinado, no solamente en caracterizar a Maduro como una dictadura, como lo que es, sino también el apoyo a la causa democrática venezolana, que es a nuestra constitución, básicamente. De nuevo, la exigencia de elecciones libres y justas, creo que aglutina a los venezolanos, pero también a la comunidad internacional. Eso ha facilitado también la acción reciente, la claridad y la actuación multilateral, creo que es clave también en este momento. En la reciente visita a Europa, por ejemplo, en la declaración conjunta Europa se menciona el apoyo a un proceso de solución negociada en Venezuela y también a través de elecciones libres y justas. Ahí hay una alineación no solamente con la administración Biden, sino que también ha facilitado el avance y el trabajo que hemos hecho con la Unión Europea y países aliados en la causa.
Y en ese sentido, ¿te preocupa el resultado que puede haber en las elecciones de Chile? A diferencia, mira, yo confío, digamos, de lo que pasa en los Estados Unidos, donde tú dices que hay un trabajo bipartidista, lo mismo si es el republicano o es el demócrata. Me parece que no es el caso en nuestro país con la posición de los diferentes partidos políticos respecto de Venezuela, y específicamente de
Venezuela. Sí, yo creo que, en Chile también la caracterización con respecto a Maduro mayormente es clara. Hay un respeto pleno de nuestra parte, las instituciones chilenas. Yo creo que el sostén de la democracia precisamente son los contrapesos, que es la ciudadanía movilizada, y usted ha estado recientemente bastante movilizado, activo en defensa precisamente de la democracia. Yo creo que la tragedia venezolana derivó o naufragó de cara a la pérdida de la institucionalidad, que las instituciones de alguna manera fracturaron. Así que desde Venezuela el respeto y el respaldo a las instituciones chilenas y, por supuesto, lo que es el contrapeso a través del ejercicio de la ciudadanía y una mayoría activa y políticamente consciente. En eso confío y creo que no hay duda de lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela y el respaldo a la necesidad de la democracia en un país hermano.
De esa perspectiva, muy, muy, muy brevemente, hay un candidato, al menos uno de los candidatos a la elección presidencial chilena, que manifiesta que en Venezuela no hay una dictadura. ¿Qué le diría usted a ese candidato respecto de, que se llama Daniel Jadue, que es el candidato del Partido Comunista? ¿Qué argumento le daría para explicar que en Venezuela sí hay una dictadura?
Mira, es sencillo, es independencia de poderes, respeto a los derechos fundamentales. Muchos han querido hacer ver en el tema de Venezuela para buscar afinidades o identidades inmediatas, que esto es un tema ideológico, no tiene que ver con derechas o izquierdas, tiene que ver con derechos fundamentales, derechos humanos, respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, y tampoco tiene que ver con convocatorias aisladas a elecciones, tiene que ver con el respeto a la Constitución en este momento. Y ahí están las cifras claras, se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Si no quiere escuchar testimonios de refugiados e inmigrantes venezolanos en Chile, por ejemplo, que sería de primera mano poder contrastar la mentira oficial de una dictadura contra las vivencias de cientos de miles de ciudadanos venezolanos que hoy están, algunos refugiados, o Chile los adoptó, como en su momento a Andrés Bello, como ciudadano de ese hermoso país, puede escucharlos directamente. O sea, yo creo que esto es más poderoso que porque se fueron cuando estaban ganando $3 al mes, que porque los persiguieron simplemente por pensar distintos, cuántos torturados y refugiados también están señalados o están recogidos sus testimonios en informe independiente de Naciones Unidas, los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la persecución constante a la prensa libre, cerrar medios de comunicación de manera discrecional en este momento en Venezuela, la expropiación constante de tierra, 5.6 millones de refugiados en la región, 9.1 millones de venezolanos en hambruna, según el Programa Mundial de Alimentación en este momento, 83% de contracción del PIB en los últimos 7 años en Venezuela. Creo que hablan por sí mismos, pero lo fundamental es la no independencia de poderes de cara también a querer caracterizar un régimen como el de Maduro. Y por último, bueno, y si no, una invitación sencilla a Apure, por ejemplo, frontera con Colombia en el sur occidente de Venezuela, donde una guerrilla tomó territorio, secuestró militares venezolanos, o hablando de lo que quieren hablar de un tema ideológico, cómo eso es compatible con el ecocidio más grande que ha visto América recientemente en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar y Amazonas, donde han desplazado etnias indígenas, donde hay trata de personas en este momento, donde hay esclavitud moderna para extraer oro de manera ilegal. Así que yo creo que eso difícilmente es compatible, no solamente en este caso con una democracia, sí, sino con factores fundamentales de humanidad.
Juan Guaidó, aquí en Chile, donde sabemos todos que hay una colonia importantísima de personas de Venezuela que han venido fruto de todo lo que está narrando usted en ese país, buscando una mejor posibilidad, incluso algunos salvando sus vidas, digamos, con sus familias, que han sido expulsados en las últimas semanas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Incluso expertos de las Naciones Unidas pidieron al gobierno de Chile que detuviera de inmediato las expulsiones colectivas, le llaman, de migrantes, grupos de 55 personas, de 35 personas, que las suben a un avión y los expulsan de vuelta a su país. ¿Usted ha tenido contactos con ellos? ¿Usted qué posición tiene? ¿Ha podido hablar con el presidente Piñera y la situación que viven algunos compatriotas suyos en Chile?
Hemos estado en contacto con Cancillería de cara a estos casos. Nosotros estamos llamando en este momento, dado la crisis, lo sistemático, además de la persecución en Venezuela, y evaluar cada uno de los casos. Hay gente que corre riesgo incluso de su vida, de regresar a Venezuela, producto precisamente de la persecución, por lo cual cada caso debe ser adicionalmente evaluado con mucha responsabilidad, por lo que implica la persecución en Venezuela. Nosotros estamos llamando en este momento a poder adoptar las medidas de protección a los más vulnerables, a poder paliar esta crisis a través de las multilaterales. Recientemente se hizo una conferencia de donantes hospedada por Canadá, donde se buscó financiamiento precisamente para esta crisis y poder que los países receptores de migrantes puedan paliar de alguna manera el impacto inicial que genera un flujo migratorio de este calibre. Es la primera vez que lo ve recientemente América Latina, de alguna manera. Entendemos eso, pero también la ONU ha determinado que los refugiados, los migrantes, la migración beneficia al país receptor en el mediano y corto plazo. Entendemos la situación política que puede haber a lo interno, entendemos lo que pueda generar, pero llamado es a adoptar medidas como lo que está haciendo Colombia en este momento, como lo está haciendo Ecuador también, para poder facilitar la identidad, la legalidad de esto, y que esto beneficie a término, en definitiva, a Chile y los países receptores. Pero de nuevo, entendiendo que la causa, el origen de este problema es una dictadura que los está expulsando de manera terrible. Por cierto, hay una crisis, incluso en lo que es la fatiga de los donantes de cara a refugiados a nivel mundial, producto de la pandemia. Entendemos también que esto es una complicación, pero de nuevo, esto es un tema hoy de humanidad con respecto a lo que pasa en Venezuela.
Juan Guaidó,
el líder de la oposición, venezolana. Le queremos agradecer en nombre de Radio Duna el haber estado también conversando con nosotros.
Gracias, Juan.
No, a ustedes por la oportunidad, y saludos a todos los chilenos que abrazan la causa democrática, no solamente en Venezuela, sino en este momento en el continente. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Saludos.
Muchas gracias.
Gracias.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha y potencia tu momento OK. Full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Suma de las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad, nuestro propósito es cuidar a los trabajadores de Chile y sus familias. Por eso conmemoramos días del año que ayudan a concientizar la importancia de crear ambientes laborales más sanos y seguros. Este 28 de junio, durante el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, entreguemos juntos señales de diversidad en el trabajo. Descarga tus señales de diversidad para implementar en tu trabajo en www.arch.cl. Súmate a esta iniciativa. Señales de diversidad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de la COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie, el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Fernando Carmona, coordinador de la campaña de Daniel Jadue. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días también. Gracias por invitarme.
Hola, Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días. Perdona, quiero hacer una precisión. Coordinador del programa que
corresponde la semana
pasada, ¿verdad, Fernando?
Sí, coordinador de programa, no de campaña.
Ah, perdón.
Me comí el término.
Gracias.
Ay, disculpe, si es para mayor claridad del público auditor. Muchas gracias, Fernando, por estar esta mañana, que además me imagino que el candidato debe estar ahí, pero estudiando como loco para el debate de esta noche.
Sí, preparando la respuesta y viendo algunas cifras con más detalle. Hace varios días ya trabajando en eso.
En términos prácticos, yo quería entrar con una casi con una precisión de hechos. Cuando se planteó el tema en el programa, el tema de la no posibilidad de desalojo de quienes desde la precariedad hubiesen tomado un terreno, entiendo que usted hizo declaraciones a la prensa diciendo que había quedado mal redactado y que había que corregirlo y que no se estaba atentando contra el derecho de propiedad. ¿Puedes explicar un poco cuál fue el error?
Probablemente en un programa de 209 páginas uno se le pasan algunas puntos y comas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que nosotros estábamos diciendo es que íbamos a proteger el derecho a la vivienda de estas personas que no tienen dónde vivir, o sea, porque si no tendríamos que echarlo a la calle, entregándole una solución, que además en otra parte de esa misma capítulo del programa nosotros planteamos la creación de inmobiliarias populares para la creación de viviendas a bajo costo, con un 25% del sueldo máximo o de los ingresos que obtiene la familia, y consideramos que eran dos soluciones que se complementan. O sea, el programa no había que leerlo como de a pedazos, sino que había que leer todo el capítulo completo, y en ese sentido estábamos proponiendo una solución un poco más compleja, que era poder llevar a estas familias a espacios habitacionales dignos, con agua potable, baño, y esas comodidades que son del siglo XXI.
No, pero ¿qué tiene que ver eso con mencionar la prohibición de desalojo?
Ah, porque si nosotros los desalojamos, la verdad es que no le estamos dando ninguna solución habitacional. O sea, solo estamos tirándolo a la calle. Yo vivo en la comuna de San Bernardo y acá lamentablemente vemos muchas tomas que finalmente terminan con personas que están deambulando por las calles, no tienen que ir a tomarse otro terreno. Entonces, esa no es ni una solución para las familias que están en esta situación, porque nadie quiere vivir en una media agua sin conexión al agua, por ejemplo, sin tener alcantarillado. Entonces, entendemos que lo que tiene que hacer el Estado es entregarle a esas familias una solución habitacional, no hacer que deambulen de toma en toma, porque si nosotros los desalojamos, yo no veo por qué ellos no se van a ir a tomar otro terreno o van a volver al mismo terreno más tarde. Entonces,
la idea de no desalojar era evitar futuras tomas.
La idea es crear, para leer el programa completo, 100.000 viviendas al año.
De acuerdo.
A partir de las inmobiliarias populares y terminar con los campamentos de forma permanente, a partir de que las familias puedan tener espacios donde vivir que sean dignos. Eso en la transición implica que hoy día los campamentos existen, o sea, yo no podría negar eso, ni nadie, y en esa transición nosotros tenemos que buscar las mejores soluciones para esas familias, porque esas familias viven en condiciones muy vulnerables. Entonces, lo que estamos proponiendo no es, como se ha planteado por ahí, aumentar los campamentos, alguien dijo, sino erradicarlo a partir de darle soluciones que sean permanentes y de alta calidad. Y para eso el programa, en ese capítulo, contiene varias medidas, no solo una, o sea, no hay solo un aspecto del programa.
Claro, pero ¿no temerías tú, Fernando, de que si se dice que no se puede desalojar, que cuando suma Daniel Jadue no se van a desalojar terrenos, eso sí generara un cierto incentivo posiciones, por ejemplo?
Es que por eso digo que está un poco mal redactado, porque no se dice eso. Lo que se dice es que no se van a desalojar por la fuerza. Lo que estamos planteando es que los terrenos van a ser desalojados a partir de una solución habitacional, que también se propone en el mismo capítulo. O sea, en el mismo capítulo nosotros decimos, y vamos a crear estas inmobiliarias populares que ya funcionan en Recoleta, y vamos a generar estas 100.000 viviendas al año para poder cerrar las brechas y erradicar los campamentos. Por eso digo, si lo miramos parcialmente, claro, se podría entender así. Yo he planteado que en 209 páginas redactamos no de la mejor manera este párrafo, o esa propuesta, pero lo que estamos diciendo no es que no se desalojen nunca, estamos diciendo que no se desalojen por la fuerza y que esas familias tengan un espacio y que nosotros de alguna manera proveamos el derecho a vivienda a esas familias. Entonces, pero no estamos proponiendo que aumenten los campamentos en Chile. Si uno lee completo el capítulo, lo que estamos proponiendo es que todo el mundo tenga soluciones habitacionales y que no cuesten más del 25% de sus ingresos.
Fernando Carmona, ¿cuál es la diferencia que hacen ustedes entre, en esta misma materia, entre ocupaciones o tomas a terrenos o a viviendas que no estén siendo ocupadas por sus dueños en ese momento? Lo hemos visto en la comuna de La Florida, con soluciones habitacionales que fueron tomadas por población antes de que fueran entregadas a las personas que llevaban años esperando a través de sus comités y a través del subsidio. O eventualmente departamentos o casas que estén deshabitadas en un momento porque alguien no encuentra un arrendatario y que sean ocupados. Sí. ¿Qué solución ven ustedes a esa situación?
Lo que nosotros planteamos ahí, yo creo que ahí sí que queda más o menos claro, es que estamos hablando de campamentos, no estamos hablando de construcciones. Estamos hablando de personas que están viviendo en situaciones de campamento.
¿Y por qué esa diferencia, Fernando, dado que la eventual vulnerabilidad de los ocupantes es idéntica? Me imagino que una familia que está ocupando algo es porque no tiene donde vivir con los suyos.
Claro, porque a ver, la diferencia que nosotros hacemos es que, de alguna manera, los que están viviendo en campamento, tienen como un terreno de campamento, probablemente no tienen, o sea, si nosotros los sacamos de ahí, No hay un nivel más bajo al cual llegar, ¿no? O sea, no existe nada más abajo que eso. Quizás vivir bajo el puente, pero no existe nada más bajo eso. Entonces, sobre esas personas nosotros estamos haciendo el énfasis. Otras personas que se pueden estar tomando infraestructura que de alguna manera ya le pertenece a alguien más o es parte del derecho propio de alguien más, vamos a buscarles también una solución, pero creemos que ahí tenemos que poner reglas claras, porque si no, se podría entender, y por eso nosotros hablamos de campamento, que esto es como una carrera en el que cada uno se toma el espacio de otro y eso nos genera un caos que razonablemente ninguno de nosotros está proponiendo. O sea, porque lo otro es una caricatura, o sea, lo otro es que nosotros estuviéramos proponiendo que la gente, en el fondo, esperara que alguien saliera a su casa para entrar y no salir nunca más. Entonces, eso sí que no lo está proponiendo nadie.
Fernando Carmona, coordinador del programa del candidato presidencial de Daniel Jadue, está conversando en Duna esta mañana. Una de las entrevistas interesantes del fin de semana fue la que salió del economista Ramón López, que trabajó en su minuto con Beatriz Sánchez y ahora es uno de los asesores económicos de la candidatura del alcalde Jadue. Y dio una entrevista el fin de semana en el Mercurio y plantea varias cosas. Quería saber si tú, como coordinador general del programa del candidato, estás de acuerdo. Y una de ellas es que esto que plantean de eliminar el impuesto al diésel en realidad no valdría la pena si es que los camioneros van a bloquear los puentes. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con que si los camioneros ejercen presión, bueno, no vale la pena pelearse con ellos por el impuesto al diésel?
A ver, lo que nosotros hemos planteado en general es eliminar las exenciones tributarias, las que incluyen en este caso la del diésel, pero efectivamente si es que eso responde a decisiones políticas de los gobiernos. Nosotros eventualmente estudiaríamos cuál es el mayor bien para el país entre eliminar un impuesto y la estabilidad social. Pero efectivamente en un inicio desde lo que está planteado es la eliminación del impuesto al diésel, o sea, del subsidio en fondo, está planteada. Y eventualmente podríamos discutirla con el sector de los camioneros, siempre buscando el mejor interés del país, que es la estabilidad y la paz social.
Te quería preguntar también por otro de los aspectos que ha sido muy comentado, y probablemente es cierto que casi nadie se ha leído las 200 y tantas páginas del programa, pero es en el contexto de la discusión sobre la profundísima reforma al sistema de pensiones que proponen ustedes. Y el caso del famoso retiro del 100% para aquellos que no quisieran participar del nuevo sistema con sus ahorros viejos, con sus ahorros que tengan hasta hoy. ¿Me podrías explicar de qué manera funcionaría eso? ¿Cuánto impuesto se pagaría? ¿Y dónde podrían las personas depositar esas platas, si es que las quisieran retirar del sistema?
Perfecto. Mira, esto, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema actual que es de seguros privados. Si nosotros creamos un sistema de seguridad social estricto, que es lo que estamos proponiendo nosotros, entonces las AFP salen por defecto, por definición, ¿no? Entonces, estos fondos, lo que corresponde, para la figura más cercana, es tratarlos como fondos de APB. Ahora, ¿eso qué significa? Que una vez llegada la edad de jubilación, en este caso nosotros estamos pensando llegar a la edad de jubilación, porque si no se retirarían todos los fondos de una vez y nos generaría un problema inflacionario probablemente.
Ahí hay un cambio. Ahí hay una precisión, entonces.
Claro, sí. Lo que pasa es que, a ver, nosotros elaboramos un programa, pero si yo le hubiera puesto la, no sé, 30 páginas de estudio y elaboración del sistema de pensiones, hubiéramos terminado con una cuestión inabordable. Entonces, efectivamente, todo lo que está puesto ahí es una reducción de propuestas que son mucho más largas. Entonces, una vez llegado ese momento, uno le puede ofrecer, igual que hoy día con una APB, al trabajador y trabajadora, que puedan retirar sus fondos, como lo hace una APB hoy día, o los puedan incluir en el cálculo de su pensión final. Eso es algo que ya ocurre, o sea, no hay un procedimiento nuevo, no es algo extraño o que venga a otra parte.
Pero espérate, perdona Fernando que interrumpa, pero si hay gente que no confiara en el nuevo sistema que se instalara y dijera, bueno, lo que yo ya tengo, en realidad me lo quiero asegurar, no lo quiero poner en estas cuentas nacionales, porque no sé si me lo van a pagar a futuro, pongámosle que alguien piense así.
Sí, pues, mira, ¿por qué nosotros planteamos que a la edad de jubilación? Porque claro, si yo le digo a una persona de 25 años, mira, o pone esto en el sistema o retíralo, lo va a retirar, porque en el fondo le quedan 40 años para seguir acumulando y en el fondo la decisión intertemporal entre ahorrar y consumir va a estar mucho más tirada al consumo. Entonces, en el caso de una persona de 65, 60, en el caso de una mujer, la decisión intertemporal está mucho más ligada al ahorro y a buscar una mejor pensión. Entonces, por eso nosotros ponemos esa edad. Ahora, si alguien lo quiere retirar, en el caso de, y como tenemos toda la trayectoria de pagos que ha hecho esa persona dentro del sistema, en el caso de que esos fondos hubieran tenido que pagar impuesto, de acuerdo al nivel de renta, esas personas tendrían que reponer ese impuesto, pagarle el impuesto al Estado. Ahora, ¿cuántas personas son esas? Más o menos el 25% de los afiliados. Sí, 25% de los afiliados. Y eso implica que un 75% queda bajo el nivel de impuesto a la renta, porque no alcanzaba a tener un sueldo más alto que el que el que propone o el que obliga a pagar el juez.
Fernando Carmona.
Entonces son reglas que son usadas, o sea, no son reglas que tenemos, que sabemos, que las ocupamos, no es algo nuevo, diría yo.
Fernando Carmona, coordinador del programa de Daniel Jadue. En esta misma entrevista del economista Ramón López de fin de semana hay dos cosas que llaman la atención en la introducción, más allá de los detalles que vos hacia adelante, interesante. Uno de ellos que dice que este es un programa socialdemócrata, que me gustaría ver qué definición es eso, y otra que le tienen prohibido hablar de expropiaciones en el comando. Yo sé que tú no eres el jefe de comando, sino más bien programático, pero me imagino que trabaja en el entorno del candidato en el Jadue. ¿Cuánto de socialdemócrata tiene un programa como el de Daniel Jadue?
A ver, es un debate más teórico. Si uno mira la socialdemocracia y mira el proceso que ha venido sufriendo, nos encontramos que en realidad lo que hoy día nosotros llamamos socialdemocracia son gobiernos que en estricto rigor se llaman de tercera vía, que son un gobierno que en el fondo trató de salirse desde el punto de vista de los socialismos reales y por otro lado salirse de un capitalismo más estricto. Ahora, estos gobiernos de tercera vía no son gobiernos socialdemócratas como tradicional, o como se entendieron los gobiernos socialdemócratas desde su inicio. Entonces, lo que Ramón trata o explica es que no son gobiernos de tercera vía, que no serían gobiernos como el Inglaterra de Blair.
Pero no se le notaba muy cómodo en la entrevista a Ramón López, se notaba que diciendo si es que el derecho de propiedad sagrado respecto a, por ejemplo, los fondos individuales de las pensiones de las personas, si lo llegan a tocan un peso yo me voy al día siguiente, cosas de ese tipo. No sé si tú notaste, pero uno decía, bueno, no se le ve cómodo a Ramón López ahí.
Ah, no, esto es una pregunta para él, no para mí.
No, pero ustedes ¿cómo la leyeron ustedes? ¿Ustedes notaban que los identificaba 100% lo que decía el economista López?
Mira, es una entrevista que le hacen a él, pone énfasis. Que
respeto son religioso a la propiedad privada, dice, en algún momento.
Sí, es que como te digo, ninguno de nosotros está pensando en eliminar la propiedad privada o en de alguna manera expropiar, no sé, fábrica o empresa o algo por el estilo. No está en el programa. Claro, Ramón hace un énfasis porque finalmente, y ahí yo lo estoy interpretando, yo creo que es una pregunta para él, pero en mi interpretación, porque todos entendemos que por ahí pueden venir muchas críticas a esta candidatura. Entonces se pone el parche en telería, pero como digo, yo creo que son malamente, yo puedo interpretarlo a él, son sus declaraciones, debería aclararla a él o comentarla a él.
¿Consuelo?
Fernando, perdón, Consuelo.
No, Dani Nico, por favor.
No, es que quería una aclaración a propósito del tema tributario. Ustedes dicen, ¿se considerará el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero? Sí. ¿Cuál es la tasa? Porque se habló del 1, después se habló del 2.5. ¿Cuál es la tasa que ustedes piensan aplicar?
Mira, lo que pasa es que hay una confusión ahí, porque el proyecto de ley de Súper Rico tiene una tasa del 2.5, pero porque es por una única vez.
Claro.
Y de hecho tiene un nivel de riqueza para pagar el impuesto, que son algo así como 22 millones de dólares.
Más o menos.
Ese es el impuesto por única vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de un impuesto permanente, estamos pensando una tasa del 1% en un límite de 5 millones de dólares, en cobrar solo sobre el límite. O sea, si yo tengo 5 millones 100 mil dólares, bueno, sobre los 100 mil dólares será el 1%. Y la forma de
1% de anual.
Financiar. ¿Ah?
1%
claro, anual. Sí. Una vez al año. Se va a pagar como justo con un impuesto a la renta, probablemente, lo mismo. O sea, se va a pagar una vez al año. Y lo que nosotros estamos viendo es que Chile ya tiene un mecanismo, que son los que están implementados en la ley de herencia y donaciones, que también tiene que hacer un rastreo de cuál es el nivel de patrimonio que tiene la persona a su fallecimiento para poder generar la herencia de sus deudores. Entonces, esos procedimientos ya existen. Lo que nosotros estamos diciendo en el fondo es que vamos a rastrear o vamos a pedirle a estas personas que puedan decir cuál es su patrimonio. Esto va a ser un formulario en que ellos mismos van a ir mostrando los patrimonios que tienen, y va a tener un castigo más o menos ejemplificador si es que mienten en lo que están planteando. Pero eso es algo que, de alguna manera, lo que nosotros consideramos en perspectiva internacional es algo razonable, que no va a comerse el patrimonio, o sea, no va a ser expropiatorio, sino que probablemente se va a comer los intereses que ese patrimonio esté generando o el crecimiento que tenga anual. Nunca vamos a llegar a tocar más allá, que creo yo, que los intereses no va a ser un impuesto expropiatorio, pero además, como tiene una única tasa y un único límite, va a ser muy simple de calcular, que es algo que no se da en general en los países comparados, por ejemplo en Francia o en España, que tienen varias tasas y varios tramos.
En ese sentido, para las personas de alto patrimonio, tú dices que debieran estar más atentos a la desintegración en el sentido de cómo les podría cambiar la estructura tributaria con un gobierno.
No, es que la desintegración es renta, es flujo en el fondo. El patrimonio es stock, es lo que ya tienen. Entonces, no.
Claro, pero se convierte en un pago anual, digamos. Estoy pensando en las diferencias respecto a lo que tienen hoy para las personas de altos patrimonios o de altos sueldos o personas que se pagan un sueldo pero a la vez son dueños de las empresas, en fin.
O sea, es que lo que pasa es que son dos impuestos distintos. El impuesto a la renta nosotros sí lo vamos a desintegrar, pero básicamente porque lo que nosotros, el efecto final que tenemos es que de un impuesto posible, que es bastante, que en comparación con la OCDE está bastante bien, terminamos con pago de impuestos entre el 8 y el 9%. Entonces, eso lo vamos a desintegrar porque en el fondo en la comparación internacional es necesario hacerlo para poder recaudar más y poder pagar el gasto social. El impuesto al patrimonio, ¿sí?
No, perdón, termina, perdón.
No, y el impuesto al patrimonio es en el fondo es otra pata más de lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces son dos impuestos distintos que sí se van a aplicar, la desintegración por un lado y el impuesto al patrimonio por otro. Entonces deberán estar atentos a ambos, diría yo.
Nos queda lamentablemente muy poco tiempo. Ustedes plantean la creación de un ministerio de comunicación que regule los medios de comunicación y que establezca el control sobre los contenidos.
No es control sobre contenido. Lo que nosotros estamos pidiendo es básicamente que, porque mira, ustedes
quieren garantías de equidad. ¿Quién define la equidad, digamos? Por eso.
No. Mira, es más allá de eso. Lo que nosotros estamos planteando es que los medios de comunicación tienen un poder enorme. Ustedes lo saben, lo que ustedes comunican tiene un impacto muy importante en el comportamiento de la población y en cómo se percibe la realidad. Y en eso lo que nosotros queremos proponer es que exista pluralidad y que exista, en el fondo, que las comunicaciones sean fidedignas con respecto a lo que está pasando.
¿Y quién define qué es lo que es lo fidedigno?
¿Cómo?
¿Quién define la verdad?
O sea, me parece que ustedes mismos en su código de ética tienen definido cómo qué es lo fidedigno y qué es la verdad. O sea, no lo va a definir el Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, por ejemplo, cuando se cubre el estallido social, se cubra completamente, no solamente la parte en donde hay una fogata con cinco personas, sino que se cubran las marchas, y esas marchas además cubran los discursos.
¿Ah? ¿Y no se cubrieron en Chile esas marchas?
Se cubrieron de manera bastante parcial. De hecho, cada vez que hay una marcha, los números de la marcha son bastante disminuidos. Lo que se muestra generalmente son la parte en donde estaban quedando disturbios. Y mira, yo participo de marchas hace muchos años y los disturbios generalmente son menores. Fernando, uno ve, claro, hay gente que no tiene mucho sentido de la ciudadanía y hace disturbios. Pero en general las marchas son pacíficas en Chile.
O sea, desde tu perspectiva, perdona Fernando, va a ser un ejemplo bien claro. Desde tu perspectiva, si hay una marcha, si hay una concentración, los medios de comunicación tendrían que transmitir todos los discursos.
Claro. O sea, por ejemplo, mira, yo te digo, el 1 de mayo, típico que hay una cantidad de gente que está haciendo algún desmán, y por otro lado está el acto multitudinario con los discursos de los dirigentes.
¿Y la libertad?
Y uno ve las noticias, lo que ve son los desmanes.
¿Y la libertad? O sea, no habría libertad editorial.
quiero decir, yo no, yo creo que no se está conculcando la libertad, solo se está pidiendo que se le informe a las personas lo que pasa, no, no solo una parte lo que pasa.
Pero tú estás decidiendo qué es lo que hay que informar, entonces.
No, yo no lo estoy decidiendo. Yo entiendo que ustedes tienen códigos de ética cuando estudian, que le implican mostrar pluralmente lo que está pasando en la sociedad, no solamente una parte.
No, hoy, yo, mira, eso, usted, bueno, tenemos que, yo creo que vamos a tener que hacer
una segunda patita
con este tema. Oye, que nos apasiona y que yo creo que a la mayoría de los periodistas no, nos tiene preocupados, porque una cosa es garantizar la pluralidad de un sistema de medios y que haya más medios y en fin, pero otra es entrar en la línea editorial, de cada uno de los medios.
Sí. No, está bien, sí, yo no quiero, nadie quiere entrar en la línea editorial, lo único que no queremos es que, por ejemplo, Megavisión muestre un supermercado vacío y diga que es de un país que no es, de un año que no es, y por una situación que no es. O sea, eso, esa desinformación es grave y gravísima, o sea, porque después eso se traspasa a la política y se termina generando...
Pero también puede ser, errores. Pero bueno, no entremos en la casuística a esta hora, lamentable, pero quedas invitado para que discutamos
una sola recomendación, otra corrección que te propongo hacerle al programa. En el capítulo radio tú dices el control está en manos de los holdings Iberoamericanos, Radio Chile, Grupo Luxis, Grupo Etia y Grupo Dial. Te informo que Grupo Dial tiene solo una radio, que es esta, así es que difícilmente
pero podría... que cuenta por 48.
Claro, o sea, te agradezco, te sugeriría corregirlo.
Perfecto, mira,
ponle Grupo Nicolás Vergara, que
el programa sigue en discusión, entonces
ok, me parece. Gracias, Fernando Carmona.
Gracias,
chao. Buenos días.
Les vaya muy bien.
Buen día. Buenos días. Nos vemos mañana.
Chao.